El siguiente sermón fue titulado Epístola de Primera de Pedro número 13, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter de la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica el 8 de mayo de 1993. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Muy bien, vayamos a Primera de Pedro 4 para repasar un poco desde el verso 1. El día de hoy avanzaremos tanto como nos sea posible y ojalá que podamos terminar. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 dice: Consecuentemente, dado que Cristo ha sufrido por nosotros en la carne, ármense a sí mismos también con la misma mente, porque aquel que ha sufrido en la carne ha terminado de vivir en pecado. Para este fin, inciso A, que no viva más su tiempo restante en la carne para las lujurias de los hombres, sino, inciso B, para la voluntad de Dios. Porque el tiempo pasado de nuestras vidas es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles, cuando nosotros mismos caminábamos en libertinaje y lujuria, y éramos corrompidos con vino, parrandas, bebidas e idolatría desenfrenada. Viendo esta diferencia en su comportamiento, están asombrados. Es por esto que sus antiguos amigos y conocidos están asombrados de que ustedes no corran con ellos en las mismas corrupciones desbordantes y los insultan. Pero ellos darán cuenta a aquel quien está listo para juzgar a los vivos y a los muertos. Y para ese propósito, el Evangelio fue predicado a aquellos quienes han muerto. Es decir, refiriéndose a aquellos que ya estaban en la iglesia y murieron. De manera que, aunque en la carne, ellos puedan en efecto haber sido juzgados de acuerdo a los estándares de hombres, por otro lado, ellos puedan vivir de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu. Ahora comencemos en el verso 2, que es donde me quedé la última vez. ¿Cuántos de ustedes vieron en el periódico que encontraron cannabis en una tumba que excavaron en Israel? ¿Saben lo que es cannabis? Marihuana. Encontraron que fue utilizado durante el parto fallido de una chica de alrededor de 14 años porque era demasiado pequeña para tener al bebé. Ellos encontraron los restos de ambas, al igual que rastros de cannabis. Cuando vemos cosas como el libertinaje, la juerga y otras situaciones que hemos mencionado anteriormente, ¿por qué pensamos que las drogas son algo nuevo de esta era? Recuerden que el libro de Eclesiastés dice que no hay nada nuevo debajo del sol, y probablemente ellos tuvieron problemas como los nuestros. Vayamos a Primera de Pedro capítulo 4 versículo 2 y analicemos el verso desde dos perspectivas diferentes. La primera, ¿hay algo que no se debe de hacer? Y la segunda, que hay algo que se debe de hacer. Existe un contraste entre ambas cuestiones y Pedro nos lo muestra a lo largo del capítulo. Para este fin, que no viva más su tiempo restante en la carne, para la lujuria de los hombres, sino para la voluntad de Dios. Si vamos a Primera de Pedro en el capítulo 1, verán que hay algunos versos similares a estos. Estoy convencido, por la manera en que Pedro escribió la primera epístola, de que el libro es una compilación de tres cartas distintas que él había escrito previamente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 dice: Como hijos obedientes, no se conformen a las antiguas lujurias, como hicieron en su ignorancia, sino así como quien los ha llamado es santo, ustedes mismos también sean santos en toda su conducta. Porque está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Y si ustedes invocan al Padre, quien juzga de acuerdo a la obra de cada hombre sin acepción de personas, pasen el tiempo del camino de su vida en el temor de Dios. Así que ahí tenemos casi la misma recomendación que aparece en el capítulo 4. Es muy interesante cómo está escrito. Vayamos ahora al capítulo 2, donde veremos algo muy similar. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 dice: Amados, yo los exhorto, como extranjeros y peregrinos, para restringirse a sí mismos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y es increíble porque, ¿cuál es uno de los problemas más grandes ahora en el tiempo del fin? Todos los deseos de la carne, ¿cierto? Así que esto no solo era aplicable en aquella época, sino que también es una profecía para nosotros ahora. Teniendo su forma de vida honesta entre los gentiles, para que a pesar de que hablan contra ustedes como malhechores, a través de haber sido testigo de sus buenas obras, ellos puedan glorificar a Dios en el día de la visitación. En primera de Pedro, capítulo 3, versículo 16, vemos algo muy similar a esto anterior. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 16 dice: Teniendo una buena conciencia, que en lo que pueden hablar contra de ustedes, como malhechores, aquellos que están reprochando su buena forma de vida en Cristo, puedan ser avergonzados. Porque es mejor, si esa es la voluntad de Dios, que ustedes sufran al hacer el bien, que sufrir por hacer el mal. A pesar de que muchas personas están empezando a ver y entender esto, la religión protestante nos ha lavado el cerebro a todos de alguna manera. Ellos usan un tipo de psicología que dice, todo es bueno, todo está bien, y es una psicología que nos dice que no debemos pasar ningún tipo de prueba porque Dios está de nuestro lado. Así que ahí tenemos el contraste, además de que esto también encaja de una manera adicional. Volvamos a 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2, donde dice que nosotros debemos vivir para la voluntad de Dios. Esto es 1 de Pedro capítulo 4 versículo 2. Ahora, ¿cuál es una de las primeras cosas por las que debemos estar orando? La oración modelo en Mateo capítulo 6 verso 9 dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Veamos un acontecimiento en el primer capítulo de Lucas y preguntémonos: ¿responde Dios las oraciones de acuerdo a su voluntad y en su tiempo? Pues sí, la respuesta es sí. Y tenemos toda la vida de Abraham como un ejemplo de ello. Veamos el relato de Zacarías, quien fue el padre de Juan el Bautista. Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 11. Lucas 1, verso 11, dice: Entonces un ángel del Señor le apareció. Un ángel del Señor le apareció de pie al lado derecho del altar de incienso. Y cuando vio al ángel, Zacarías fue turbado y temor cayó sobre él. Pero el ángel le dijo: No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará un hijo, y tú llamarás su nombre Juan. Y él será gozo y júbilo para ti, y muchos se alegrarán con su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. Y nunca beberá vino o bebida fuerte en ninguna forma, sino que será lleno con el Espíritu incluso desde el vientre de su madre. Y a muchos de los hijos de Israel volverá al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y al desobediente a la sabiduría del justo, para preparar a la gente para el Señor. Entonces Zacarías le dijo al ángel: ¿Por qué medio sabré esto? Porque soy un hombre viejo y mi esposa es avanzada en años. Si usted lee esta declaración, da la impresión de que esto era algo por lo que Zacarías y Elizabeth ya habían dejado de orar, ¿cierto? Solo piénsenlo. ¿Aquellos de ustedes que ya son ancianos aún pedirían tener hijos a esta edad? También es interesante que al hacer la pregunta, Zacarías mostró incredulidad. Es por eso que se le dijo que se iba a quedar mudo y que no iba a poder hablar hasta que el niño naciera. Pensé en esto en relación a la escritura en Hebreos, que dice que si los ángeles encontraran pronta retribución, ¿qué creen que va a suceder si tergiversamos la palabra de Dios? Si cambiamos la palabra de Dios. Ahora, solo estoy parafraseando lo que dice esta escritura en el libro de Hebreos. Ahora, al mismo tiempo, esto también me hizo pensar en la esposa de Lot. ¿Por qué se convirtió ella en un pilar de sal? Porque ella miró hacia atrás, ¿cierto? Ahora, siempre hemos dicho que ella miró hacia atrás porque anhelaba las cosas buenas de Sodoma, lo cual es una afirmación verdadera. Sin embargo, ella se convirtió en un pilar de sal porque desobedeció la orden del ángel. Fue por eso. Entonces, si el ángel de Dios viene y le dice que haga algo a usted, usted debe responder, sí, Señor, muéstrame el camino. Existen dos maneras de hacer la voluntad de Dios. La primera es la manera del mundo, la cual Pedro menciona para hacer un contraste. La manera del mundo es llamada el camino amplio. ¿Y cómo se llama aquel lugar en Nueva York donde tienen todos esos eventos famosos? Lo llaman Broadway, ¿no es así? Broadway en español precisamente significa camino amplio. Ahora, vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 13, para ver lo que dice en este pasaje. Mateo 7, versículo 13. Entren a través de la puerta angosta, porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Ese es el camino del mundo, el camino amplio. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a la vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Es interesante cómo las epístolas dan seguimiento a las enseñanzas básicas que se encuentran en los evangelios. Veamos algo interesante que Jesús dijo y que tiene que ver con la voluntad de Dios. Esto nos muestra que lo más importante en la vida es la voluntad de Dios, porque Él es el Creador. Yo me imagino que había algunas personas que se ofendieron por lo que Jesús dijo en Marcos 3:31. Leamos lo que dice ese pasaje en Marcos 3:31. Entonces sus hermanos físicos, que eran Santiago, Simón y Judas, como vemos también en Marcos 6, versículo 3. Entonces sus hermanos y su madre vinieron y estaban de pie afuera, y ellos enviaron a él llamándolo, diciendo, mira, estamos acá afuera, ¿podrías salir a vernos? Esto refuta toda teoría de que la Virgen María no tuvo más hijos. ¿Sí? Ahora, verso 32. Y la multitud se sentó alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y están buscándote. Pero él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Nosotros sabemos que Jesús no quebrantó ninguno de los mandamientos de Dios, y también sabemos que él tampoco deshonró a su madre en ningún momento. Sin embargo, esto que vemos aquí es una declaración interesante. ¿Quién es mi madre o mis hermanos? La mayoría de nosotros diríamos, oh sí, discúlpenme, mi madre está aquí, me está esperando allá afuera, volveré en unos minutos. ¿No es cierto? Verso 34. Y miró a aquellos quienes estaban sentados en un círculo alrededor de él y dijo, he aquí, mi madre y mis hermanos. Así es simple. Esa es una declaración sorprendente por lo que leemos a continuación. Porque cualquiera que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Eso fue algo muy poderoso. Y esto refleja la dedicación que Cristo tenía hacia el Padre y hacia la obra que Dios le dio para hacer. Ahora vayamos a Juan capítulo 5, que es un capítulo que conocemos bien. Y veamos otro ejemplo de cómo vivió su vida Jesucristo. Él vivió su vida de manera perfecta y esta es una escritura muy básica que es recomendable que memoricemos. Juan capítulo 5, versículo 30. Jesús dijo: yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo. En otras palabras, Él dijo, de mí mismo, de mi propio ser, de mi propia naturaleza humana, yo no puedo hacer nada. Sino como oigo, juzgo. Y ahí pueden poner en sus notas Lucas 11:37 para que lo estudien a la par de lo que estamos leyendo aquí. Esa misma escritura en la versión Reina Valera dice abogados, aunque en realidad se traduce como doctores de la ley. Si quieren hacer un estudio interesante, estudien lo que Jesús decía cada vez que uno de los fariseos lo invitaba a cenar. En una ocasión, él fue tan duro con ellos que incluso los doctores de la ley le dijeron: maestro, al decir estas cosas estás insultándonos. Sin embargo, él continuó criticándolos incluso con mayor severidad. Continuemos en el verso 30. No tengo poder para hacer nada de mí mismo, sino como oigo, juzgo. Estas conversaciones que él tenía con los fariseos eran acerca del juicio de Dios contra ellos. Continuemos. Y mi juicio es solo porque no busco mi propia voluntad. Por lo tanto, si nosotros vamos a seguir los pasos de Cristo, tenemos que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad del hombre. Y mi juicio es solo porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre quien me envió. Así es como Cristo puso el ejemplo para nosotros. Vayamos a Primera de Juan capítulo 5 y veamos lo importante que esto es en relación a nuestras oraciones. Veamos lo importante que esto es en nuestra relación con Dios. Nosotros sabemos que en Juan capítulo 8 Jesús dijo que Él siempre hacía las cosas que le agradan al Padre. No solamente hacía su voluntad, sino que hacía las cosas que le agradaban al Padre, como un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. Esto es algo que nos da confianza y que al mismo tiempo nos ayuda en todo lo que hacemos si nosotros nos empeñamos en hacerlo, en practicarlo. No se trata solo de mentalizarnos, porque aunque es cierto que tenemos que poner nuestra mente en hacer la voluntad de Dios, el Espíritu de Dios es el que tiene que darnos el deseo de hacerlo en realidad. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan 5, 14. Y esta es la confianza que tenemos hacia Él, que si pedimos cualquier cosa de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Tal vez esta sea la respuesta de por qué algunas oraciones no son contestadas. No es la voluntad de Dios, o simplemente no es su voluntad en ese momento. ¿Sí? Tal vez algunas peticiones sean como la de Zacarías y Elizabeth, hasta que Dios finalmente dijo, en el caso de ellos, muy bien, voy a hacerlo. Y puede pasar lo mismo con nosotros. Esa oración tardó tanto tiempo en ser respondida que Zacarías dijo, ¿cómo va a ser eso posible ahora? Bueno, nosotros sabemos que Dios nos escucha. Dios responde las oraciones en su momento, a su manera y de acuerdo a su voluntad. El hecho de que Dios no nos responda de inmediato no significa que no nos haya escuchado o que no vaya a respondernos. ¿Recuerdan a Daniel? Daniel estuvo ayunando y orando de su corazón. ¿Sí? Daniel derramó su corazón y 21 días después el ángel Gabriel fue y le dijo: tu oración fue escuchada desde el principio, Daniel. Y aunque he estado con Miguel luchando contra el príncipe de Persia, quien me ha retrasado, tu oración ha sido escuchada. Así que después de ayunar y de orar sin respuesta durante 21 días, la revelación que Daniel obtuvo, una muy importante, fue acerca de cuándo iba a venir el Mesías. Así que retomemos nuestra lectura en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 15. Y sabemos, lo cual es una afirmación positiva además de condicional, que Él nos oye. Vean cuántos salmos comienzan diciendo: Señor, ayúdame, escúchame, oh Dios. ¿Y cómo sabemos que Dios nos escucha? Nosotros sabemos que Dios nos escucha si hacemos las cosas de acuerdo a su voluntad. Si pedimos de acuerdo a su voluntad. Y sabemos que Él nos escucha por esta escritura. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tendremos las peticiones que le hemos hecho. Todo está sujeto a la voluntad de Dios, hermanos. Recuerdo que una ocasión tuvimos a una señora que vivía en Salt Lake City, quien estaba ya en su lecho de muerte por cáncer de mama. Recuerdo que la oración que hice por ella en aquella ocasión fue: Dios, si es tu voluntad sanarla, sánala. Y si no, permite que muera rápidamente. Ella estaba en un dolor y sufrimiento terribles y Dios intervino y la sanó. Fue tremendo. La oración más efectiva que nosotros podemos hacer es cuando nos sentimos impotentes y sabemos que no podemos hacer nada para cambiar nuestra situación en ese momento. Ahí es cuando vamos ante Dios y le decimos: Señor, yo simplemente no sé, pero que sea hecho de acuerdo a tu voluntad. Ahí tenemos el relato del fariseo del publicano. ¿Lo recuerdan? El fariseo estaba tan envuelto en su religión que incluso oraba consigo mismo en lugar de orarle a Dios. Él estaba comparándose con otros en lugar de compararse a sí mismo con la palabra de Dios. En cambio, el publicano fue y dijo: oh Dios, soy tan miserable que ni siquiera voy a levantar mis ojos al cielo. No soy digno. Sé misericordioso conmigo, un pecador. Ahora, ¿cuál de ellos dos dijo Jesús que sería justificado? Ustedes conocen la historia. Y ahí está la respuesta. Tenemos que vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora volvamos a 1 de Pedro 4:3. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Porque el tiempo pasado de nuestras vidas es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles, cuando nosotros mismos caminábamos en libertinaje. Esto es, en todo tipo de inmoralidades, incluyendo la inmoralidad sexual. Es interesante que Dios ahora esté llamando a personas que han pasado por muchos problemas y dificultades. Y lo último que ellos necesitan es entrar a una iglesia de fariseos, que por cierto, voy a hacer un sermón de cómo sería una iglesia de fariseos. Y este sermón lo voy a hacer basado en un libro escrito por Joachim Jeremias, titulado Jerusalén en el tiempo de Jesús. El libro en sí es muy interesante, y pienso que cuando ustedes escuchen ese sermón, se darán cuenta de que alguna vez estuvieron en una iglesia de fariseos. Estas personas necesitan ayuda y misericordia, aunque también tienen que poner de su parte y arrepentirse. Y si ellos verdaderamente se arrepienten, entonces empezarán a tener entendimiento. Y estas cosas vendrán sobre ellos porque, como dice aquí, el tiempo pasado de nuestras vidas es suficiente para haber hecho la voluntad de los gentiles cuando nosotros caminábamos en libertinaje y lujuria y éramos corrompidos con vino, parrandas, bebidas e idolatría desenfrenada. ¿Se imaginan? ¿Cuál fue el evento tan sonado de la semana pasada? El episodio final de Cheers, la taberna. Ahora, ¿qué pasaría, por poner un ejemplo, si todo ese grupo de personas se arrepintiera? Sería una historia completamente diferente, ¿verdad? ¿Se imaginan el cambio de comportamiento que tendrían con sus amigos si ellos se convirtieran? Verso 4. Viendo esta diferencia en su comportamiento, que es de lo que estamos hablando, están asombrados que ustedes no corren con ellos en las mismas corrupciones desbordantes y los insultan, hablando en contra de ustedes. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Así que, mientras seguimos avanzando en este capítulo, veremos que Dios está juzgándonos desde ahora. Verso 6. Y para este propósito fue predicado el Evangelio a los que han muerto. Y esto debe referirse a aquellos que han muerto después de que Dios los llamó. Usted no va a ir a predicar el Evangelio a los muertos, porque ¿qué tan efectivo sería eso? ¿Ir a un cementerio y predicar el Evangelio? Cuando nosotros estuvimos en Florida, nos dimos cuenta de que hay muchos árboles y pasto en todos lados. Y casi todas las iglesias que veíamos, porque hay muchas iglesias allá, tenían un cementerio al lado. Eso debe ser deprimente, pensé. Ir a esa iglesia toda su vida y cada año estar más cerca de ese cementerio. Probablemente eso también le da mucho material al ministro para hablar sobre el fuego y azufre infernales, ¿no es así? ¿Lo han escuchado? Si no se esfuerzan, van a terminar con el resto de las personas allá afuera. Pero, volviendo al punto del que estábamos hablando, ¿cómo le va a predicar el Evangelio a los muertos? ¿Va a salir a gritarles a las lápidas allá afuera en el cementerio? No. Estos tienen que ser aquellos que estaban vivos, pero que murieron en Cristo. No podría estar refiriéndose a otra cosa. Continuando en el verso 6, dice, de manera que, aunque en la carne ellos pudieran, de hecho, haber sido juzgados de acuerdo con los estándares de los hombres, por otro lado, ellos puedan vivir según la voluntad de Dios en el Espíritu. Esto es, en sus vidas, mientras estuvieron vivos, y obviamente, en la resurrección. Más adelante en nuestro estudio, repasaremos todas las escrituras que hicieron parecer que Cristo volvería durante el tiempo de vida de los apóstoles. Podría mencionar que también en toda el área de Judea, y ahora están empezando a ver esto mientras descubren más y más cosas de los rollos del Mar Muerto, hay muchos escritos que hablan acerca del fin del mundo, del fin de la era, y de la venida del Mesías. Así que esta es una explicación de lo que Pablo le dijo a Festo en el libro de Hechos, de que esto, es decir, todo lo relacionado con Jesucristo, no fue hecho en una esquina. También podemos conectar esto con lo que Santiago le dijo a Pablo. Ahora, he aquí los miles que creen. Y no creo que entendamos, hermanos, el encubrimiento que ha habido a lo largo de la historia para borrar el nombre de Jesucristo. No creo que entendamos el milagro que es tener el Nuevo Testamento y los tiempos tan terribles y difíciles que tuvieron muchas personas que vivieron muchas personas en la verdadera iglesia de Dios. Hubo muchos grupos que profesaron a Cristo en tiempos difíciles, pero que no eran cristianos sino judíos. Creo que vamos a tener muchas sorpresas cuando entendamos lo que realmente sucedió en aquella época. Continuemos ahora en el verso 7. Ahora, el fin de todas las cosas se ha acercado. ¿Y cuántas veces hemos pasado por eso? Ya hemos estado muchas veces en el regazo de la pistola y hasta le hemos dado varias vueltas a esa pista, ¿no es así? Por lo tanto, sean serios de mente y estén vigilantes en la oración, pero sobre todo, tengan amor ferviente entre ustedes mismos, porque el amor cubrirá una multitud de pecados. Desafortunadamente, las personas han malinterpretado este versículo. Ellos piensan que si uno solo muestra un amor superficial, entonces puede pecar sin consecuencia alguna. Pero no. Lo que este verso dice en realidad es que debemos tener una actitud amorosa y comprensiva para poder tratar con personas cuyas vidas han sido azotadas y golpeadas. Ese amor que usted tiene hacia ellos, para que ellos puedan tenerlo hacia Dios, es de lo que está hablando aquí, cubre una multitud de pecados. Ahora, también hemos visto que esto no es licencia para pecar. Esto no significa que usted pueda encubrir pecados grandes y feos para que las personas continúen en la iglesia. De ninguna manera. Lo que esto muestra es que esta actitud puede cubrir una multitud de pecados de los cuales uno ya se ha arrepentido. Así que esto nuevamente se conecta con la epístola de Primera de Pedro. Déjenme decirles, hermanos, que últimamente he conocido a muchas personas que están hambrientas de la palabra de Dios y del amor de Dios, lo cual es algo asombroso. Vayamos a Romanos capítulo 13, versículo 8, para leer este pasaje. Romanos capítulo 13, versículo 8. No estén en deuda con nadie por nada, a menos que sea para amarse unos a otros. Porque aquel quien ama a otro ha cumplido la ley. Vamos a pasar algo de tiempo en este tema mientras avanzamos. Usted puede tener solo una relación de ley. ¿Recuerdan esa canción de la película del violinista en el tejado? El esposo le pregunta a su mujer, ¿me amas? Entonces su esposa le responde y le dice, bueno, he lavado tu ropa, he horneado tu pan, he recogido a tus hijos, he corregido a tus hijos. Y él le dice, sí, pero ¿me amas? Nosotros podemos tener solo una relación de ley, aunque el amor no procede de la ley. ¿Sí me explico? La ley procede del amor y la ley es una expresión del amor. Y cuando usted realmente ama a alguien, entonces está cumpliendo la ley. Después Pablo escribe un ejemplo de esto en el verso 9. Porque dice, no cometerás adulterio, no cometerás asesinato, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, se resume en estas palabras, incluso por este estándar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace ningún mal a su prójimo, por lo tanto, el amor es la expresión completa de la ley de Dios. Así que esto fluye del amor, y no solo de la ley. Por ejemplo, si una persona toma cada uno de los mandamientos como no cometerás adulterio y dice en su corazón, sí, yo sé que Dios dice que no debo cometer adulterio. Y aunque es una ley difícil, la voy a guardar. Sería muy diferente si esa persona amara a Dios de tal manera que el pensamiento de cometer adulterio ni siquiera le pasara por la mente. Es un enfoque completamente distinto, ¿verdad? Es muy diferente. Ahora, ¿cuántas veces hemos escuchado que el sufrimiento en esta vida es para que aprendamos a no pecar? ¿Han escuchado eso? Yo lo he dicho. Yo lo he dicho y ustedes lo han escuchado. Sin embargo, ¿es ese todo el propósito? ¿Que aprendamos a no pecar? ¿O es más importante que aprendamos a amar a Dios? Lo importante es que usted está aprendiendo a amar a Dios y construyendo carácter en el proceso. Eso es lo importante. No es que usted aprenda a no pecar, porque incluso los pecadores saben que no deben pecar, pero lo hacen. Así que tenemos mucho que aprender. Nosotros podemos tomar cada uno de estos mandamientos y analizar qué es lo que debemos hacer para tener la actitud de amor necesaria para cumplirlos. Vayamos a Colosenses capítulo 3. Yo creo que todos hemos escuchado a alguien golpear un púlpito para enfatizar la importancia de guardar los mandamientos de Dios, lo cual es algo importante que debemos hacer. Pero, si no nos esforzamos por hacer lo que voy a mencionar a continuación, estaremos descuidando un aspecto muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Vístanse entonces como los elegidos de Dios, santos y amados, de profundo afecto interior, amabilidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose uno al otro y perdonándose uno al otro si cualquiera tiene una queja contra otro. Incluso como Cristo los perdonó, así también ustedes deberían perdonar. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor. En otras palabras, tenemos que crecer en amor. Tenemos que vestirnos de amor y tratar de controlarnos cada vez que nos enojamos, ¿no es así? Efectivamente. Así que esto es un proyecto de vida, el cual es el vínculo de la perfección, como dice aquí. Ahora, esto es algo que no solo debe existir entre nosotros, sino también con Dios. ¿Y cuánto más cercano está usted de Dios por causa de esto? Nuestra relación con Dios debe ser por más que solo guardar los mandamientos. Recuérdenlo. Recuerden al fariseo que dijo: Señor, te doy gracias porque no soy como otros hombres, adúlteros, extorsionadores, o ni siquiera como este publicano que está aquí. Bueno, su relación con Dios era una relación de ley simplemente, la cual es necesaria, sí, la ley es necesaria. Pero la ley sin amor no va a ser suficiente. Es como la canción del violinista en tejado: ¿me amas? Pues he estado casada durante 25 años y he hecho todas estas cosas. Sí, ya lo sé, dice el esposo. Pero ¿me amas? ¿Me amas? Eso, hermanos, es lo que Dios quiere saber de nosotros y es por eso que tenemos que pasar por ciertas cosas. No hay otro motivo. Tenemos que ver lo que necesitamos hacer. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Es interesante que Pablo fuera capaz de escribir tanto acerca del amor. Y también es interesante que él haya sufrido tanto. Yo pienso que cuando uno sufre, es cuando más entendemos acerca del amor.